Esta mañana, si pueden tomar sus Biblias a Salmo 27 en esta mañana. Es muy bueno de estar con ustedes y aprecio mucho los cánticos que Larry escogió. No sé si él notó, pero los últimos dos himnos que cantamos, ambos dan referencia al rostro del Señor. Cuando cantamos Profundo es el amor de Dios, miramos la idea del Padre volteándose su rostro. Y cuando cantamos Grande gozo a mi alma, miramos la idea de la cara del sol apareciéndonos a nosotros. Yo me siento como un niño en un lugar de dulces en este tema. Tú entras, le dices a los niños, solo puedes coger una bolsita. Y ellos ni entienden cuál dulce es escoger. Hay tantos versículos que usan esta idea del rostro del Señor. Y entonces yo estoy tratando mucho de tratar de compactarlo y escogerlo cuidadosamente. Y yo creo que lo que va a ser ayuda eso para nosotros es ambos empezar y terminar aquí en Salmo 27. Con esta idea del rostro del Señor, lo que dice el Señor David a nosotros aquí en Salmo 27, en el versículo del 7 hasta el 9, es que él está buscando del rostro del Señor. La Escritura dice, oye Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira tu siervo, ni ayuda a mi sido. Me ayuda sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Versículo 10, no está en la pantalla, pero sigue. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. David busca del rostro del Señor, la ayuda del Señor, aún más de lo que él busca una relación con sus propios padres. Esto es una idea fascinante. Está a través de las Escrituras. Está regresando a Génesis capítulo 4 y nos lleva hasta el fin del libro de Apocalipsis. Cuando nos dicen que ellos verán su rostro. Yo espero que tú puedas disfrutar estudiando esto como yo me he disfrutado preparando por esta lección y estudiándola. Vamos a empezar con los orígenes de esta frase. ¿De dónde viene esta idea que David debe de buscarle el rostro de Dios o que nosotros vamos a ser interesados en el rostro de Dios? Yo mencioné Génesis. Si tú miras Génesis capítulo 4, en el versículo 14, después de que Caín mató a Abel y Dios le da su castigo a Caín, Caín cree que este castigo es demasiado grande para él llevar porque él espera que él va a ser cortado de la cara de Dios. Capítulo 4, versículo 14, Caín dice, he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Es esta idea que espérate, Señor, si tú cortas tu rostro de mí, que las cosas van a estar sin esperanza. Vemos esto un poco más en Génesis 43, más tarde, mientras los hermanos de José vienen durante la hambruna, y ellos están buscando ayuda de un líder físico. Dicen, estamos en necesidad desesperadamente de la comida que tú puedes ofrecer. Y usted obviamente da ciertos términos para ello. Le dice, si tú no cumples con mis términos, tú no vas a ver mi rostro. Tú no vas a estar delante de mí. Tú no vas a tener esta... Yo no te voy a aceptar. En vez, vas a ser rechazado. Y en verdad, desde el principio de la Biblia, tenemos esta idea de los líderes, ambos para Dios y para líderes terrenales en el capítulo 43. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Espero que puedan entender que esto es lengua figurativa y este lenguaje figurativo para enfatizar a nosotros o ilustrar a nosotros la presencia y el favor de Dios. Caín esperaba ser cortado de la presencia y el favor de Dios. Ahora, el término técnico de esto, déjame andar con esto. El término técnico para esto, quizás lo he oído en una clase de español, es antropomórfico, y es la asignación de atributos humanos a cosas no humanas. La ilustración más simple es cuando tú dices, oh mira mi animal, o mi perro, o mi gato, y tú le das a ellos cierta habilidad humana de razonamiento, que tú sabes que ese gato en verdad no tiene, o este perrito en verdad no tiene. Pero tú amas esta cosita tanto, so tú le das ciertos atributos humanos a cosas que no son humanas. Lo que es extraño con ese término es que normalmente estamos poniendo en los humanos en la posición superior y estamos tomando algo que no es humano, como un animal o algo así en la naturaleza, le estamos designando un atributo humano. Entonces, en cierto sentido, el antropomórfismo dice que nosotros estamos arriba y ellos están debajo. Pero el antropomórfismo bíblico es diferente. Dios está arriba y por nuestras debilidades, Él no habla a nosotros en términos que nosotros podemos entender. Por su gran amor, Él lo hace un poco más necio para nosotros, para que nosotros lo podamos entender. So, cuando tú piensas en este término, antropomorfismo, ¿verdad? No lo podemos asignar a Dios, la cosa que yo le doy un árbol a mi gato. Por favor, no vean esto como faltando el respeto a Dios. La definición, algunas bíblicas lo ponen de esta manera aquí, que antropomorfismo bíblico se usa primariamente en referencia a Dios que ni es ni visible ni humano. Pensamos en Éxodo capítulo 15, versículo 6. La mano derecha del Señor fuerte. No es literalmente que Él tiene una mano derecha. Él es más grande, Él es mejor. Pero Él no habla a nosotros de esta manera para que podamos apreciarlo a Él. Y para que podamos ver en su naturaleza infinita que Él nos quiere. Ahora noten una usa muy interesante en esto, en Números. Miren Números capítulo 6, del 22 al 27. La razón en la cual no debemos ver esto como insultando a Dios de ninguna manera es porque Él actualmente usó esta lengua como una de las bendiciones primarias sobre su pueblo. Aquí en Números capítulo 2, Números 6, 22 al 27, esto era muy conocido entre los judíos, y como usando esa palabra santo y santo y santo para enfatizar el extremo naturaleza de Dios y de la santidad de Dios. Esta oración aquí, número 6, del 22 al 27, es el Señor, el Señor, el Señor. Enfatiza que ellos tienen que buscar el rostro del Señor, que tienen que depender del Señor, porque Él es la fuente de cada bendición. Números nos dice a nosotros, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, so Dios le dice, este es el mensaje, tú dísele esto a ellos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estas bendiciones en el 24, 25 y 26, yo tengo una nota en mi Biblia que menciona que en el hebreo son 3 palabras, 5 palabras y 7 palabras. El Señor, el Señor, el Señor, sus bendiciones son las cosas que tú buscas. Pero piensen en eso. Tú eres un judío de cada día andando, yendo por adoración de pacto con Dios. Y esto es la bendición que tú oyes repetida de los sacerdotes. Vez tras vez, el Señor haga su rostro resplandecer sobre ustedes y sea lleno de gracia para con vosotros. Yo quiero que ustedes vean que el conocimiento de esta frase absolutamente hubiera llevado al pueblo judío mucho. Entonces no sorprende que se use vez tras vez tras vez en el Antiguo Testamento, porque ellos siguen mirando a ella, ellos la han familiarizado con ella. Y yo creo que nosotros tenemos que ser muy familiares con ella también. Déjeme andarte con 3 contextos comunes, que si entendemos que esto viene de Dios, que Él quiere que nosotros pensemos de buscando su rostro en cuanto a buscando sus bendiciones. Entonces, ¿dónde está eso? El primero, este me sorprendió. Yo no tuve la menor idea que esta es la manera que la palabra en verdad fue usada extensivamente. Y esto es para expresar los términos y aún las consecuencias de quebrantando el pacto del Señor. Vaya conmigo a Levítico capítulo 17, versículo 10. Levítico 17, versículo 10. Un versículo muy simple, un poco sucio, pero hace el punto. Versículo 10. Si cualquiera varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mueran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Parte del pacto, de las regulaciones del pacto, es que cuando el animal era matado para ser comido, la sangre tenía que ser sacada. Nadie estaba supuesto a estar comiéndose la sangre. Y Dios dice, yo voy a poner mi rostro contra esta persona. Como la persona de la manera que acabamos de cantar, el Padre vuelta a su rostro. Cuando tú quebrantas este pacto, y no es que eso, no importa si tú eres israelita o si eres un extranjero, si tú rompes este mandamiento, yo voy a cambiar mi rostro de ti. Esto es usado vez tras vez tras vez en lengua del pacto. Miren conmigo Deuteronomio capítulo 7 y vayan al versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 9, establece es de que este es el pacto, estas son las expectativas. Tú vas a venir y vas a conquistar la tierra. Tú no te vas a casar con las personas del pueblo. Tú no vas a adorar a sus ídolos. Viendo el versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolos. Dios no es tímido en castigando a aquellos que lo odian. Dios le paga en sus rostros para destruirlos. Y Él no va a adelantar a cualquier que lo odia. Él lo va a pagar a su cara. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y los decretos que yo te mando hoy, que la cumplas. Esta idea del rostro de Dios y volteando su rostro, repagándole cara a cara, está en esta lengua. No tenemos tiempo de ir de Deuteronomio capítulo 31. Yo tenía otra pantalla entera. Después de la gracia a Tracy, me dijo, no, quita esa. Pero tú puedes ir por Deuteronomio 31. Y se usa vez tras vez. Mira, déjame solo enseñarle una parte pequeña. Versículo 17. Pues mi ira fue ya llevada contra ellos en este día. Yo lo abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias que dirán en aquel día. No me han venido estos males porque Dios no está en medio de mí. Y por ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. En el contexto aquí, Dios le está diciendo a Moisés, mira, ellos van a entrar en la tierra, pero yo sé cómo se termina esta historia. Ellos no van a ser fieles. Y cuando quebranten mis mandamientos, yo voy a voltear mi rostro. Y en el versículo 18 es importante. Voy a voltear mi rostro para que puedan reconocer que yo soy esa fuente verdadera de bendición. Entonces Dios le dice a Moisés, tú tienes que escribir este cántico, enséñaselo al pueblo. Entonces el capítulo 32, el versículo 20, el capítulo 32. Después él dijo, yo esconderé mi rostro de ellos. Yo buscaré que sea su fin, porque es una generación perversa, hijos de quienes no hay fidelidad. Tú tienes que pensar en este término, muy, muy, muy conectada con guardando los pactos de Dios. La segunda cosa, contexto grande. Cuando las personas te están expresando sus peticiones de Dios, llegamos al tiempo de la monarquía, el segundo de Crónicos capítulo 6, en el versículo 42. Salomón está preparando el templo y el templo está siendo dedicada. Están buscando la gloria de Dios para llenar su templo. En segundo de Crónicas capítulo 6, versículo 42, nos dice a nosotros, Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Él básicamente le está diciendo, por favor, haz esta buena cosa, porque yo sé que tu rostro estuvo sobre David, porque yo sé que tu rostro estuvo sobre David, que tu rostro sea sobre mí, su hijo, en esta buena obra, en esta dedicación del templo. Tú llegas al capítulo 7, en el versículo 12, el Señor le apareció a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar para hacer de sacrificio por casa. Y si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si humillare a mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado, y oren y busquen mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces oiré de los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Este es muy importante, porque lo que Dios te está diciendo a Salomón es, aun cuando yo estoy castigando, cuando yo envío a las langostas a la tierra, mi rostro, como quiera, está con ustedes. Yo estaba poniendo a los niños a acostar anoche, yo les estaba tratando de explicar lo que yo iba a predicar, y les estaba hablando del rostro del Señor. Y yo dije, pídenme por un iPhone. Y me dijeron, ¿me puede dar un iPhone? Y me volteé mi rostro. Y me dijo, pero yo como quiera sé que tú estás ahí. La respuesta quizás es no en el momento, pero la preocupación como quiera está ahí. Esa es la idea ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 12, el 16, que la preocupación como quiera está ahí. Dios ha oído lo que ellos han pedido. Entonces, parte de su pacto es parte de las peticiones del pueblo y está todo alrededor de los profetas. Porque, ¿qué están haciendo los profetas? Están diciendo, ustedes quebrantaron el pacto. Y las consecuencias de quebrantando el pacto de Dios es que él te da la cara. Aquí está toda la tienda de los dulces. Yo no lo voy a leer todo, pero vez tras vez tras vez, Isaías lo hace. Él dice, Dios puede voltear su rostro, pero mantendrá su alianza, su pacto. Dios explica que nuestro pecado nos separa de él. No fue que él fracasó, fue que nosotros fracasamos. Isaías 59, versículo 2. En Jeremías capítulo 16, Dios ve la desobediencia que él va a juzgar. En Jeremías 18, él va a retener sus bendiciones. Capítulo 32, él responde a ellos quebrantando la comunión. Pero la de Daniel, interesante, Daniel capítulo 9, versículo 17, Daniel reconoce los 70 años viniendo un fin. Entonces él le ora y le suplica que Dios lo restaure a la tierra. Y Dios dice, cuando se acabe los 70 años, cuando se completan. Pero él está rogando a Dios que vuelta su rostro a nosotros. Yo estoy fascinado con este concepto. Yo te lo quiero poner todo junto en Primera de Crónicas. Yo sé que está un poco de leer, pero miren el versículo 11. Busca al Señor y su fortaleza. Busca su rostro continuamente. Es de eso que estamos hablando. ¿Cómo es que lo buscamos? ¿Cómo es que buscamos sus bendiciones? ¿Cómo es que buscamos su favor? Mientras ellos estaban siendo recordados de la importancia de buscando el rostro del Señor. Versículo 15 nos dice, hace memoria de tu pacto perpetuamente y la palabra que él mandó a mil generaciones. El pacto que él hizo con Abraham y su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por sempiterno, diciendo a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, heredará. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, buscando su rostro y pudiendo estar en la tierra prometida, manteniendo este pacto, eso no eran inseparables. Entonces, lo que esta ayuda hizo para nosotros hoy es decir, nosotros somos un pueblo de pacto. No estamos bajo el pacto del Antiguo Testamento de Moisés, sino que tenemos este pacto maravilloso en Cristo. Y que si yo quiero buscar el rostro de Dios, tenemos que ser personas que respondan a este pacto. Si no respondemos al pacto del Señor, si no tomamos los mandamientos del Señor seriamente, pues no estamos buscando su rostro. Y debemos esperar que su rostro se va a voltear de nosotros. Vaya conmigo a Primera de Pedro por un momento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro usa una cita del Antiguo Testamento para llevar esta idea a casa a personas del Nuevo Testamento. Que nosotros tenemos esta expectativa del rostro de Dios estando sobre su pueblo y que debemos estar buscando detrás de ella. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice esto. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaréis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refiene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Él quiere que nosotros, como personas del Nuevo Testamento, que notemos que Dios cambia su rostro de la maldad. Entonces, ¿qué de eso? ¿Cuándo es que Dios en verdad voltea su rostro? Cuando cantamos este himno que Dios voltea su rostro, ¿cuándo es que Dios hace eso? Bueno, yo creo que hemos visto ya alguna de estas. Es muy obvia que cuando su pacto se rompe y está descuidada, el Padre le voltea su rostro. No recibimos ese favor, esa gracia que Él quiere, que Él nos quiere dar a nosotros. Hay un impacto sobre nuestra comunión cuando ese pacto es quebrantado. Yo creo que también podemos ver que cuando su disciplina está todavía en proceso, cuando Él está mandando la langosta, como le dijo a Salomón, o a Daniel, como quieren, no es tiempo de salirse del cautiverio. Cuando la disciplina como quiere está en proceso, Él sabe que estás ahí, Él te ama, pero su rostro ha sido volteado. Cuando las personas confían en ídolos vacíos, si regresamos y estudiamos de Jeremías Isaías, tú puedes ver la idolatría, ver salirse vez tras vez tras vez. Cuando nosotros ponemos nuestros rostros sobre algo que es menos, cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra afección sobre algo que es menos, pues Él le responde a eso, volteando su rostro. Pero la razón en la cual yo te traje a Primera de Pedro, específicamente para enseñarte estas otras dos cualidades, en el versículo 10 y en el versículo 12. ¿Cuándo es que Dios voltea su rostro? Bueno, especialmente con mentiras y decepciones. Cuando alguien está hablando tan infiel y poniendo nuestra esperanza en las cosas falsas, que es lo opuesto de Dios. Dios siempre habla con verdad. Dios siempre habla fielmente. Es Satanás que es el padre de las mentiras, pero es Dios quien nos ofrece gran gracia y gran misericordia y gran confianza. Dios le rechaza su rostro cuando somos deshonestos. Y vemos en el versículo 12, cuando buscamos cosas malas, cuando esto se hace en nuestros ídolos, no en estatua que quizás ponemos ahí, pero cuando estamos buscando otras cosas en la mundanía, las cosas mundanas, lo que entendemos de las Escrituras es que el Padre voltea su rostro. Entonces, lidien con este cántico que cantamos. Y esto es un himno bello. Y yo creo que mientras pensemos en esa parte que el Padre voltea su rostro, y esta frase, hay algunas cosas que en verdad no pueden ayudar por estudiando esto. La primera cosa que yo creo que lo que nos ayuda es que tenemos que atesorar el Señor, el Señor, el Señor. De número 6, que Él es la fuente de esa gracia y de ese pacto que nos aparta. No hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra opción. Él es aquel de la cual queremos confiar y depender. Mientras pensemos en el poder de esa frase, yo creo que tenemos que ayudarnos a reconocer el precio de nuestro pecado. Esta fue la gran lección en el cautiverio. Sea en el cautiverio asirio o babilonio, lo que los profetas estaban tratando de decir es que este es tu pecado. El precio de tu pecado es que tú no puedes estar en la tierra prometida ya nada más. Y esa es la cuesta de nuestro pecado. Cuando Cristo murió sobre la cruz, nosotros hicimos eso. Eso es nuestro pecado que causó tan grande precio que se tenía que pagar. Pero después hay algo muy interesante. Esta frase se usa en Génesis, se usa en Números, se usa en los profetas. Esta frase se usa en dos de las escrituras más mesiánicas de todo el Antiguo Testamento. Y se usa de cierta manera que como cambia nuestra expectativa. Hay una respuesta emocional, un contraste a la idea que el rostro del Padre se usa en Salmos y en Isaías. Vaya conmigo a Salmos 22 por un momento. Ustedes saben que Jesús citó Salmo 22 mientras moría en la cruz, que Él clamó: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y a todo aquel que hubiera estado mirándolo, a todo aquel que hubiera estado viendo esta crucifixión, eso exactamente como aparecía. Se aparecía que Él fue desechado por Dios. Pero obvio, el punto de este Salmo es que esto no es Dios dándose por vencido con el Mesías. Esto es Dios dejando el Mesías sacrificarse por nosotros. Y aunque Él aparecía como si Dios lo abandonó, Él iba a ser reivindicado. Ahí iba a haber la resurrección en solo 3 días. Él iba a establecer su reino, todas estas cosas maravillosas. Miren el versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Se parece como que Dios se dio por vencido con él, pero él no lo ha hecho. Él no ha escondido su rostro, no de su hijo, no del hijo que por sacrificio estaba haciendo ese sacrificio maravilloso por nosotros. Cuando él clamó a él por ayuda, él lo oyó. Entonces, ¿en qué sentido ha volteado su Padre? No es solamente de Jesús totalmente pudiendo llevar el plan. Lo que Él ha hecho es que Él ha cambiado su rostro de mí, ha volteado su rostro de mi pecado y de tu pecado, ese pecado que Jesús llevó. Y lo que es tan triste de esto es que Isaías 53 dice: nosotros éramos aquellos que volteamos nuestros rostros de Jesús. Nosotros somos. Que inmediatamente damos nuestra atención a alguien quien es bello, le damos nuestra atención a las personas que tienen dinero. Pero Isaías 53 dice, este levantó de ellos eso como lo entiendo, como una persona de la tierra, y no tiene ninguna forma o majestad que la debemos mirar, ni apariencia, que la cual debemos ser atraídos a él, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El Padre sí volteaba su rostro de nuestros rostros. Yo no estoy afectado cantando ese himno. Pero yo quiero que se den cuenta que nosotros fuimos que muchas veces estamos dando atención a las cosas de este mundo y dando la atención a las cosas que se parecen de buenas. Pero muchas veces las cosas que nosotros damos atención a las cosas que ese Dios hubiera volteado su rostro. Y a veces el débil y el bajo al que nosotros le volteamos nuestros rostros son aquellos en los cuales debemos estar enfocándonos. Y yo creo que con un estudio de a lo que Dios le da su rostro, a lo que Dios le quita su rostro, yo creo que debe de impactar nuestra vida de oración. Yo creo que debemos estar buscando del Señor, ayúdame, mira sobre las cosas con favor, sobre la cual tú miras con favor, y ayúdame a voltear de las cosas que tú te volteas. Ayúdame a no voltear de tu siervo y de tu hijo. Entonces la verdad es, nosotros podemos voltearnos del pecado. Tenemos que llevar estas lecciones y en verdad buscar el rostro del Señor. Entonces vamos a terminar en Salmo 27, donde empezamos. Vamos a mirar en Salmo 27 en las cosas que David específicamente estaba diciendo que él podía hacer para poder voltearse al Señor, de buscar del Señor, para que nosotros podamos hacer lo mismo. Versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mangustadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si vamos a una persona que busca en el rostro del Señor, significa que nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. No importa que nuestros enemigos son los obstáculos. David dijo que ellos se pueden acampar alrededor de mí. Yo no voy a tener temor. No importa quién sea, yo sé que mi confianza está en el Señor, que Él es aquel sobre la cual yo voy a confiar. Un contraste muy diferente en confiando en los ídolos vacíos. Ese es el corazón que necesitamos si vamos a buscar el rostro del Señor. Sigue en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿No te acuerdas de eso del fin de Salmo 23? De morar en la casa del Señor para siempre. Eso es lo que él puso en su corazón. Versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrás en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Qué significa para David en verdad buscar el rostro del Señor? Es una determinación de morar con Dios y de adorarle. ¿Sabe? Hay personas que apreciamos su presencia y queremos estar en su presencia, aun si las palabras no son dadas. Para David es más. No solamente David quiere estar en la presencia del Señor, sino él no se puede callar. Él tiene que ofrecerle a Dios la adoración que la cual Dios es digno. Si nosotros vamos a tener corazones que están buscando el rostro del Señor, pues yo anhelo su presencia. Pero yo también anhelo usar ese tiempo bien, en adoración, en cánticos que glorifica y le honra a él. Y después el versículo clave del 7 al 10. Oye, oh Jehová, mi voz cuando a ti te clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Hay una petición para la gracia permanente de Dios, por la misericordia de Dios, por la ayuda que solo Dios puede ofrecer. Y lo que es muy interesante de eso es que buscando el rostro del Señor para David no era simplemente alejándose de la sociedad. Para David, él es el rey. Él tiene responsabilidades en llevando el reino. Él tiene responsabilidades en llevando el ejército y destruyendo los filisteos. Todas estas varias cosas, buscando el Señor, no significa no estando de la vida. En la vida para él es estando en esas responsabilidades que Dios le ha dado, de una manera que muestra dependencia sobre Dios, confiando totalmente en la gracia de Dios. Yo creo que David aquí en Salmo 27 nos anima a nosotros a ser más involucrados en el trabajo del Señor, de la manera que él era como un gran rey, que le podemos buscar con esos hechos de servicio. Después, finalmente, del 11 al 14, él va a poner mucha información aquí. Enséñame, Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Si yo buscar la cara del Señor, yo voy a estar andando por el camino del Señor. Él entiende eso en el versículo 11. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos que respiran crueldad. Ya hemos hablado acerca de la importancia de la verdad en comparación a la falsedad. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová y en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntense tu corazón. Sí, espera a Jehová en su camino, esperando en él en los tiempos de nosotros malos, confiando en su tiempo en esta batalla y dependiendo de su fortaleza, tomando gran ánimo. Eso es como David podía buscar el rostro del Señor. Entonces, esa es la lección en esta mañana. Espero que esto te ayude a ti querer buscar la cara del Señor. Por favor, pueden orar conmigo mientras terminamos la lección en esta mañana. Querido Padre, somos maravillados que tu cara que está sobre tu gente, que tú nos da atención a nosotros, y que aun cuando nosotros fracasamos y tus rostros se voltean, que tú no rompes tus pactos, sino que en vez tú ofreces un camino de nuevo a tus buenas gracias y a tu hogar eterno. Querido Padre, mientras pensemos en tu rostro sobre las cosas buenas de la vida, por favor ayúdanos de complacernos en las cosas que tú te complaces, de poner nuestros rostros con justicia y humildad y fidelidad. Y Padre, en todas estas cosas que te ofenden, que te iran, que ayúdanos a cambiar nuestros rostros de la opresión y de la injusticia y de las concupiscencias y la deshonestia. Señor, que podamos buscar tu rostro y que podamos ser un pueblo que guarda tus pactos, que jamás tenemos que sufrir esa segunda muerte, esas consecuencias de rompiendo con el pacto de Cristo, pero que podamos saber que tú estás con nosotros cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos solos, que tu rostro está sobre tu pueblo, que tú no abandonas a tus siervos en sus aflicciones, sino que tú ves con gracia abundante, que atesoramos tus misericordias y que busquemos tu rostro. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces yo creo que la decisión es muy obvia para concluir la lección en esta mañana. ¿Qué vamos a buscar? Si tú sabes que tú no has estado buscando tras su rostro y tras las cosas que lo complacen, estamos aquí para ayudarte, para ayudarte a arrepentirse de esto y de voltear hacia Él, porque Él está de ánimo de buscar su rostro hacia ti. Y si tú jamás has confesado tu fe en Jesucristo y te has sido parte de su pacto, pues estás faltando de tanto. Te queremos animar de aceptar su gracia por confesando tu fe, arrepintiéndote de tus pecados y siendo sepultado con Cristo en el bautismo. Ven y búscalo ahora mientras lo pongamos de